Esta es la sección del Fútbol Base Balear en Radio Marca Baleares. Formación y valores. Espacio patrocinado por la Fundación Pedro del Barco. Sponsor oficial Unión Confianza Consultores Servicios Inmobiliarios.
Entramos en nuestro espacio habitual, semanal, de formación y valores aquí en Radio Marca Baleares. Y como es norma, y el primer paso que siempre damos es saludar a Pedro del Barco, que ya está aquí con nosotros. Don Pedro del Barco, ¿qué tal? Muy buenas.
Para variar, fantásticamente bien.
Te veo mejor, ¿eh? Estás mucho mejor ya de salud, ¿eh?
Hostia, y lo noto, todavía me queda un parte del proceso, pero lo voy notando, poco a poco, pero vamos llegando con pie firme.
Se te nota la cara, se te nota el aspecto físico que te va mucho mejor, ¿eh? Que las cosas pues te han ido mal en algunas semanas, te he visto perjudicado, pero te veo bien, ¿eh? Con lo cual me alegro.
Dice, progresa adecuadamente.
Progresa, ¿no?, adecuadamente, efectivamente.
Te lo agradezco, amigo.
Bueno, pues hoy estamos en un día muy especial, estamos en el 8 de marzo, un 8 de marzo que desde 1975 es un día especial porque es el Día Internacional de la Mujer. A nosotros no nos hace falta el Día Internacional de la Mujer para hablar de la mujer en el deporte, porque aquí en Formación y Valores lo hemos hecho ya en infinidad de ocasiones. Y además tenemos alguna protagonista que ya repite y que tiene pase VIP de Radio Marca Baleares, ¿eh? Y me refiero a Alba Molina, que está aquí con nosotros y que la voy a saludar, que es jugadora del Baleares, del Atlético Baleares, que van como un tiro, van líderes y están a punto de, bueno, están a 9 jornadas de conseguir ese reto de ascender de categoría. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí y acompañando de nuevo.
Bueno, pues y yo mucho más contento porque evidentemente estoy viendo que el equipo desde la última vez que hablamos era líder y seguís líderes.
Sí, la verdad que seguimos en la misma línea de la última vez, trabajo semana a semana y eso es lo que creo que nos ha llevado a mantenernos ahí, una buena base de trabajo y bueno, pues a ver qué nos depara este final de temporada intenso.
Bueno, que se acerca ya la recta final en esas últimas 9 jornadas. Y luego me tienes que hablar del partido que tenéis este domingo, ¿eh? Que es un partido que se las trae, ¿eh?
Así es.
Ante el Madrid, casi nada. Pero no el Real Madrid, el otro, que hay dos. Hay que aclarar luego esto a los oyentes y lo aclararemos. Bueno, y también tenemos con nosotros a Marta Lliteras, que es exjugadora internacional de rugby con la selección española. Actualmente está como entrenadora del 3/4, equipo masculino senior del Club Rugby de Majadahonda, experta en innovación deportiva. Marta también se dedica de forma autónoma a aumentar la visibilidad de la mujer en el ámbito deportivo con el fin de sumar en la igualdad de oportunidades. También imparte formación en empresas y en entidades deportivas sobre el trabajo en equipo e igualdad. Se autodefine como una persona, a ver si es correcto o no, ahora no lo dirá, disfrutona, creativa, sensible y amante del vino, a la que le chifla el talento individual de cada jugador para hacerlo sumar en el colectivo. Casi nada, ¿eh? Ahora me dirás si es correcto todo lo que he dicho o alguien se ha columpiado aquí en la información. Marta, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Vaya presentación, ¿no?
Vaya presentación.
Es todo correctísimo. Desde lo que es real, que para vosotros es 8 de marzo todos los días, porque conozco a Pedro y ya está en vuestro programa hoy. Por agenda ha sido imposible llegar allí porque vengo también de otros actos, pero quería participar con vosotras. Y la cosa es que lo único que te has equivocado es que ya no soy la entrenadora de Majadahonda,
¿ves?,
masculino.
Algo había mal.
Bueno, pero es porque hubo una pandemia por medio y movidas, entonces ahora mismo soy la entrenadora de la Comandancia General del Ejército Balear masculino y femenino de rugby.
Bueno, esto ya son palabras mayores, ¿eh? Aquí hay que ponerse firmes, ¿no?
Totalmente, firmes.
¿Y cómo te va, Marta, en esa...?
Pues la verdad es que estoy muy contenta porque es una institución que a lo mejor la gente puede tener prejuicios también o no, y me han recibido con las manos abiertas, son súper disciplinados, tanto los chicos como las chicas. Es un gusto entrenarles y son gente que tiene mucha ambición como yo, entonces creo que vamos de la mano.
Bueno, dos de las primeras invitadas que vamos a tener. También tendremos a la presidenta del Sonsardina, a Maripaz, y tendremos también a la seleccionadora absoluta femenina de fútbol sala, a Claudia Pons, que hay que recordar que la selección absoluta femenina de fútbol sala está aquí en las islas, tiene que jugar un partido en Ibiza, otro aquí en Palma, contra Brasil. Son partidos preparatorios para el europeo, y estará también con nosotros Claudia Pons. Bueno, Pedro, la verdad es que tenemos un elenco importante de personas vinculadas muchísimo al mundo del deporte que nos pueden hablar de la situación actual de la mujer en este caso en deporte, ¿no?
De eso se trataba justamente, y bien, como Marta decía y estuvimos hablando ayer y lo hablaba ahora con Alba también aquí en directo en Plató, ¿no? No es porque sea hoy el día 8M, ¿no? Es decir, yo no soy de días, no soy de fechas, ni de 14 de febrero, ni de 8M, ni de 28 de abril, ¿no? Da exactamente igual. Es un lujo poder contar con ellas porque nos van a dar justamente la visión real de cómo ven ellas, justamente algo que habla de derecho y de igualdad, ¿no? Es decir, como yo os veo por igual a lo que puede hacer un hombre, no veo no entiendo muchas veces ese debate que hay, ¿no? Pero es cierto que, aunque yo no lo vea, no lo sienta y no lo comparta, existe, y quién mejor que estas tres voces, más la seleccionadora nacional de fútbol sala, para darnos cabida. Lo hablaba ayer con Marta justamente esto, ¿no? De decir que decía, es que esta semana trabajo muchísimo, Pedro. Digo, muy mal, Marta. Hay que trabajar
menos
y más esparcido los 365 días que tiene un año. Pero bueno, oye, yo tampoco no sabía esto, ahora no lo cuenta Marta, que era la entrenadora de justamente le va bien, porque claro, ella hace firme, pone firme a más de cuatro, va bien también que esté entrenando a nuestra fuerzas, en este caso armadas, ¿no? Fantástico, Marta.
Sí, tiene que ser una experiencia espectacular, ¿no, Marta? En este caso.
Sí, a ver, lo que menos me gusta es que les entreno a las 7:30 de la mañana.
¡A las 7:30 de la mañana!
Pero por lo demás me encanta.
Por favor, 7:30, esto sí que es sacrificio. ¿Y cuántos días a la semana?
Si no tienen maniobras, vamos por 3 días por la mañana.
3 días por la mañana. ¿Y tú que les entrenas, haces lo mismo que ellos o no?
No, yo solo dirijo y doy órdenes.
Porque si no, vamos, sería inaguantable, ¿no? Encima el trabajo, levantarse a las 7:30 de la mañana y entrenar como los demás. O sea, tremendo. Tendría que ser durísimo este trabajo. Bueno, a ver, Alba, yo no me voy a ir muy lejos. Año 2022, 8 de marzo. Estamos en el 2023, 8 de marzo. ¿Qué ha cambiado en este año, último año? Si crees que ha cambiado algo, Alba, en referencia a la mujer y en el deporte. Yo no me quiero ir a tiempos pasados, sino al actual. Del 22, estamos en el 23. ¿Qué cambia?
Bueno, pues es una muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que más allá de año a año, tenemos que ir día a día. Es decir, nosotras... creo que estamos haciendo continuamente, estamos picando piedra continuamente. Es verdad que como te decías tú antes, pues quizá mucho más. Y en este último año, pues hemos tenido de nuevo muchas campeonas y muchos éxitos en el deporte femenino en general. Y yo creo que puede ser que el mayor cambio sea la repercusión que esto está teniendo, ¿no? A nivel mediático, sobre todo, y más allá de lo general, yendo a lo particular, a las niñas que te vas cruzando por los campos o por el entorno del deporte no solo hablando del fútbol en particular, que cada vez tienen mayores referentes. Entonces, para mí, la voz y el espacio que se le está dando al deporte femenino en España, en este caso, es posiblemente el mayor de los cambios.
Y para ti, Marta, del 2022, 8 de marzo, al 23, 8 de marzo...
Pues nosotros hicimos justo un estudio en 2022 que reflejaba que no estábamos las mujeres en puestos de gobernabilidad o puestos de gobernanza o de toma de decisiones. Entonces, en un año tampoco no ha habido un incremento considerable de mujeres entrenadoras o mujeres seleccionadoras o mujeres árbitras o mujeres directivas o mujeres presidentas. La verdad que es anecdótico las que somos, ¿no? Y dirigimos o tomamos decisiones en equipos, en federaciones. Pero sí que he visto una voluntad con la nueva ley del deporte balear, en la que hemos participado desde la Asociación para Mujer y Deporte Profesional y todas las fuerzas políticas, en mejorar ese escenario y en poder hacer que más mujeres estén allí. Por ejemplo, quiero darle la enhorabuena a Álvaro por la buena temporada, pero también a Marina Tugores, que la tienen de directora deportiva.
Así es.
Marina Tugores es una de las pocas, por no decir casi únicas, directoras deportivas de un club de fútbol a nivel nacional. No te hablo ya Balear o de Mallorca. Entonces, no es casualidad que se esté trabajando tan bien en femenino con el Atlético de Baleares, no es casualidad que cada vez hay más fichajes, y no es casualidad al final los éxitos es la repercusión de un trabajo bien hecho y de sacar niñas, ¿no, Alba? La base,
totalmente,
todo, ¿no?
Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con tus palabras, y además cabe destacar que tampoco es casualidad que en dos años o estén teniendo este éxito, como tú bien decías, en todas las categorías, no solo en nuestro equipo, sino también en el filial, en el B, en el C, que tras un ascenso el año pasado de nuevo se consiga estar ahí arriba. Creo que es fruto de un trabajo muy bien hecho y de muchos años de, pues sí, de buen trabajo.
Y estamos hablando con Alba, que practica fútbol, que es el deporte rey. Pero Marta estaba platicando rugby, es
totalmente
gran jugadora de rugby, que tiene que ser mucho más problemático para una mujer practicar rugby, ¿o no, Marta?
Sí, desde cuando dices que practicas rugby, la mayoría nos confunde con fútbol americano aún, sí, o sea, que aún en España tenemos que dar pasos a gigantes. Luego, cuando les explicas que estás en la selección española, te dicen si es mixta. Yo no entiendo esa pregunta, ¿por qué? O sea, y dice, ¿existe rugby femenino? Sí, existe. Y somos muy buenas y somos 11 veces campeonas de Europa. Y eso no sale en la prensa. Entonces sí que quiero hacer un tirón de orejas a los medios de comunicación, que existe algo más allá del fútbol masculino de primera división y los cuatro primeros equipos.
Acepto el tirón, ya las tengo grandes, pero más grandes me van a crecer todavía con ese tirón, que no te falta razón, evidentemente. Y después hablaremos de la selección femenina de fútbol sala, que también es campeona de Europa y también tiene muy poquita repercusión. Yo creo que casi nadie sabía que la selección femenina absoluta de fútbol sala es campeona de Europa y participa en los mundiales y está a punto de ganar también mundiales. Y son cosas que evidentemente pues tienen que ir cambiando. De todas maneras, Marta, las leyes ya están, yo creo, a la par. El tema legislativo, yo creo que hemos dado un paso muy grande durante los últimos años en el tema legislativo. ¿No crees que ahora falta voluntad también por parte de las mujeres de, oye, pues ahora ya tenemos esa igualdad en cuanto a leyes, voy a ser directora deportiva, voy a ser entrenadora, voy a ser árbitra, voy a ser... Es decir, falta un poquito de voluntad, Marta, ahora por parte de la mujer también, de que se tire al ruedo.
Te compro la parte que cuando le digo a más amigas mías presentarse al curso de nivel 3 o a nivel pro de fútbol, porque seamos más y no sea yo la única en un curso de hombres, que al final estás incómoda o estás en un escenario no tan cómodo como podría estar con 4 o 5 amigas en clase, ¿no? Que al final los cursos de entrenadores son muchas horas y es muy duro hacer los trabajos, y al final que el seleccionador, porque por encima solo tengo hombres, pues tengan una exigencia hacia ti el doble, porque tienes que demostrar el doble y es así, sino que realmente también al final quien nos contrata es un hombre. Entonces el creo que el esfuerzo, ya que está en la ley, tiene que ser por ambas partes. Nosotras creernos capaces que podemos cubrir un puesto de responsabilidad y no quedarnos siempre en la sombra como segundas entrenadoras, como linieres en vez de árbitras principales, como árbitras de mesa en vez de árbitras de baloncesto, ¿no? Entonces, en vez de ocupar ese segundo papel, que también es cómodo, pues decir, bueno, voy a intentar equivocarme, ¿no? Ya veo, por ejemplo, periodistas que narran fútbol. ¿Tú te crees que el primer partido que narran lo hacen perfecto, como alguien que lleva 20 años? Pues seguro que no. Pero luego, pues tienes que hacer ojos, no mirar qué han puesto en Twitter, porque el fútbol es muy, muy linchado, yo creo, pero tienes que ir aprendiendo y ir poniendo un paso, un pie detrás del otro. Y por supuesto, nosotras también tenemos que hacer nuestra reflexión de si queremos dar un paso más allá, y vosotros, hombres valientes, que queráis darnos la oportunidad de contratarnos también.
Alba, ¿cómo lo ves tú?
Estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Marta y coincido, sobre todo, como bien dice ella, en creernos capaces. Va más allá de no tenemos que dar este puesto a una mujer porque hay que cubrir la cuota o por X o Y. No, es que tenemos que dar o podemos dar este puesto a esta mujer porque es capaz. Y creo que nosotras tenemos que hacer, por supuesto, un ejercicio de pues empoderamiento en ese sentido, pero como bien dice Marta, también tenemos que empezar a hacer que el resto también confíe en nosotras, al igual que nosotras tenemos que hacer a nosotras mismas. Entonces va más allá de que nosotras nos atrevamos, sino que todo el entorno general se atreva a dar estos pasos. Sí, sí, sí.
Pedro, las leyes, como decía, están. Ahora hace falta también ese paso, esa voluntad también por parte de la mujer de hacer esa apuesta también, de decir, bueno, pues voy a dar ese paso. Y yo creo que entre todos tenemos que conseguir que las leyes sean favorables y que también esa voluntad sea más fácil de conseguir por parte de la mujer, ¿no, Pedro?
Sí, mira, yo me estoy apuntando a la palabra normalidad, ¿vale? Tenemos que empezar a darle normalidad a todo ello, ¿vale? Que no lo veamos como algo raro, como algo extraño, y que, por ejemplo, esté en un club de fútbol y en el cual mi director o directora deportiva sea una mujer. Eso para mí hoy en día no debería de ser noticia, ¿vale? Estaría contento de que así fuese, lo digo desde el corazón y tal y como lo siento, ¿vale? Y también es la reflexión que hace Marta, porque de Marta, claro, Marta es una privilegiada porque lleva trabajando por y para defender y hacer valer los derechos de la mujer, empoderando a muchas mujeres deportistas y no deportistas durante muchos años, y lo que ella diga, la verdad es que se debe tener muy, muy en cuenta, porque es una voz muy autorizada aquí a nivel local y a nivel nacional, ¿vale? Entonces, comparto plenamente con Marta, es decir, hay que dar un paso. Las chicas deben dar un paso hacia adelante. Y los hombres en el deporte, habrá deportes que haya más hombres, habrá deportes que haya menos hombres, ¿no? Y que los hombres empecemos a ver que es natural y normal el que una mujer pueda y está capacitada, cualificada, profesionalmente, formativamente hablando, para poder dirigir a un equipo de primera división de fútbol, a un segunda, pueda ser árbitra titular, no la asistente, ¿vale? Pueda estar en puestos de dirección, que me conste que hay sectores, porque ahora estos días ha dado para hacer muchas evaluaciones a nivel, en este caso, de medios de comunicación, y se ve en cuanto a qué tipo de profesión tiene mayor cabida o menor cabida la mujer al respecto al hombre, ¿vale? Y en los puestos de dirección ha subido en los últimos 10 años, estábamos con un 8% más, que ha crecido. Oye, en 10 años un 8%, dices, hostia, pues no es mucho, pero venir de donde venimos, pues oye, pues va bien. Es decir, de esto, poco a poco, pero me quedo con ese mensaje de Marta que corrobora Alba. Es decir, las mujeres también debemos dar un paso hacia adelante, salir de nuestra zona de confort y decir, oye, está muy bien reivindicar, ya lo tenemos a nivel legislativo, pero ahora somos nosotras las que debemos decir, chicas, aquí estamos.
Este es un programa abierto, ya sabéis que podéis enviar mensajes al 689-849-721, que es el WhatsApp del programa de Radio Marca. Hemos recibido un mensaje, lo escuchamos.
Bon dia, Joan Roca, bon dia a tothom, a Pedro del Barco. Programón hoy, pienso como vosotros, el día 8M no es para que hoy todo el mundo diga que es el 8M para mí es todos los días del año. Dicho esto, darle la enhorabuena a Alba y, como ha dicho la otra chica, que ahora no me sé el nombre, lo siento, a Marina Tugores por todo el esfuerzo que están haciendo en el fútbol femenino del Baleares. Año a año han ido trabajando y mejorando ese equipo, lo cual hace que a día de hoy tenga la posibilidad de subir a segunda división, que van líderes. Y nada, decirles que este domingo la grada popular Xavi Delgado del Atlético Baleares ha organizado, invitando a las peñas y demás, ha organizado para venir a ver el fútbol del fútbol femenino el domingo, a las chicas del Baleares. Lo digo porque este domingo tendrán bastante apoyo en las gradas. Espero que sea un día precioso, que los tres puntos se queden en casa y que cumplan el objetivo que tanto tiempo llevan luchando. Un abrazo. Feliz Día de la Mujer Trabajadora a todas y que tengáis un buen día.
Bueno, pues gracias a este oyente, Alba, contenta, ¿no?
Muy contenta, la verdad, es emocionante ver cómo, cómo la gente se involucra. Lo hablaba también justo con Pedro antes de empezar el programa. Creo que hablo por mí y por mis compañeras y el equipo del Baleares. Estamos muy agradecidas con tanto apoyo que recibimos, no solo en un partido como el de este fin de semana, en el que espero nos sintamos tan arropadas como siempre, sino en cada uno de los partidos que jugamos en casa, donde creo que además los equipos que nos visitan se sienten un poquito intimidados por esa grada que nos alienta, y es, la verdad, es un orgullo y me emociona y me hace sentir que todavía más pues tenemos que pelear por lo que tanto ansiamos y que llevamos trabajando toda la temporada. Sí, sí.
Bueno, este oyente no se acordaba de la otra invitada que tenemos con nosotros, que es Marta Lliteras. Marta, espectacular, que ya hasta las peñas del club se vuelquen también con el fútbol femenino, para hacerlo algo normal. Marta, es que tiene que ser algo normal, ¿ya?
Al final el deporte cualquiera es pasión, y al final no hay más pasión que un aficionado, ¿no? Entonces, que es bonito, porque yo, por ejemplo, cuando era jugadora, que parece que tengo ya 1000 años comparado con Alba, pero cuando yo jugaba, realmente estaba tan concentrada en el partido, en el rival, en la estrategia, en la táctica, en todo, que no era consciente de la afición, solo en el himno. Cuando hablo del himno de España con la selección española, el himno, pues lloras por todo lo que has conseguido para ser titular o ser suplente por primera vez, y luego al acabar el aplauso, que dices, ostras, había tanta gente, ¿no? Y yo, porque soy un poco tímida o más discreta, y yo prefería no mirar a las gradas, pero luego cuando acababa, pues te hacía ilusión ver que estaba ahí pues un montón de gente que te está animando, que cree en ti y que te adora, y a lo mejor no lo conoces de nada, simplemente es un seguidor de Instagram.
Marta, ¿tú qué le dirías a los padres que tienen niñas y que un día se despiertan y dicen, mira, pues yo quiero hacer fútbol, yo quiero hacer baloncesto, quiero practicar, yo qué sé, cualquier actividad, rugby? Los padres se quedan asombrados y dicen, ¿cómo?
A ver. Bueno, aún pasa, es verdad, pero yo a las familias les recomendaría que les dejasen probar diferentes deportes a las niñas, porque a veces los papás dicen, hija, practica el deporte que hice yo, y las mamás también, el que hice yo o no, y al final que prueben deportes colectivos, que prueben deportes individuales, ¿no? Un poco de multideporte, darles como una especie de menú degustación cuando son pequeñas, para que vean realmente. A mí me gustan las raquetas, a mí me gusta jugar sola, a mí me gusta jugar en equipo, a mí me gusta deportes de agua, a mí deportes de viento, a mí de adrenalina, a mí de bailar. Todos los deportes son buenos, tanto para niñas como para niños, y eso es algo que no se hace. Simplemente en el colegio, en este horario, dan esto, te va bien. Y si no, y entonces hay que ser un poco más generosos con nuestras hijas y nuestros hijos, de darles a probar deportes. Y está claro que a lo mejor fútbol puede ser como lo más fácil, ¿no? O baloncesto, porque la oferta y la demanda pues está ahí. Pero luego, de repente, ahora que he tenido la oportunidad de trabajar con la Fundación de Fútbol y he estado en las jornadas que han hecho de fútbol 5 de niñas, ves a todas las niñas jugando con niñas ilusionadísimas, y me acuerdo de un speaker que dice, ahí va la nueva Messi, ¿no? Y era una niña de 4 años con la equipación del Barça, que le quedaba por las rodillas, y se giró y dijo, no soy Messi, soy Alexia.
Claro.
Y me encantó ese detalle, porque dije, es que ya están aquí pisando fuerte.
Exactamente, 33.000 licencias, Pedro, tiene la Federación Balear, 1.600 son femeninas. Hay que incrementar ese número lo antes posible.
Sí, y la verdad es que hemos crecido exponencialmente, hay que decirlo, gracias al muy buen trabajo que están haciendo desde el área del fútbol femenino en la Federación Balear, que lidera Chus Tamurejo, ¿no? Que también hemos tenido
con nosotros,
aquí
sí.
Con nosotros, ¿vale? 1.600, bueno, pues mira, esto lo decía Chus la última vez que lo tuvimos aquí, decir, oye, 1.600 licencias para la isla puede parecer nada, pero si lo comparamos con toda una potencia, como por ejemplo nos hablaba de Andalucía, ¿vale? Que evidentemente nos quintuplica las licencias. Evidentemente tiene más de 15.000 licencias en femenino la comunidad autónoma de Andalucía. Pues luego vamos a competir las chicas de Baleares contra las chicas de Andalucía, y competimos y hasta incluso le ganamos. Quiere decirse que al final hablábamos de calidad más que cantidad, teniendo justamente la pregunta que le hacías a Marta, ¿no? Que lo hemos hablado aquí también en plató y creo que lo comentábamos también con Alba cuando viniste, el por qué nos cuesta tanto como papá, a los papás, a las mamás, el dejar que las niñas empiecen a practicar cualquier tipo de deporte, y que puedan cambiar. Ojo, yo mi hijo me acuerdo que empezó con fútbol, en Escoleta, no le gustó y le dije, pues a natación, cualquier tipo de deporte. Nos cuesta mucho a los papás, a las mamás, que las niñas les dejemos iniciarse en la práctica deportiva 4, 5, 6 años, cuando el fútbol, por ejemplo, es normal. Si esto, en el momento que esto, seamos capaces, entre, fijad lo que voy a decir, chicas, entre todas, entre todos, de intentar cambiar esta visión, esta mentalidad, porque al final es un efecto mental, el número de licencias crecerá exponencialmente en la Isla Balear. Y obviamente con el paso del tiempo, no es de aquí a 3 años vista, sino un trabajo de base, obviamente creceremos en todas las prácticas. Yo estoy viendo también, y Marta lo sabe, el nuevo campo de rugby que está en Germán Scalas, paso bastante por ahí, y yo estoy viendo practicando rugby a los senior, a los junior, a los cadetes, a los infantiles, pero también niñas practicando deporte rugby. Si entramos en el pabellón de más escalas, veremos que hay un montón de niñas practicando vóley, básquet, bla, bla, bla. Es decir, que esto empiece ya a ser, lo que decía antes, que no lo veamos como algo extranatural, sino como que sea algo normal, y que los papás y las mamás seamos capaces de dejar que nuestras niñas, es decir, romper un poquito ese hielo de que no pasa nada, que no se me van a lesionar, que no son de cartón o de cristal. Sí. Y luego Alba, si quiere, lo comenta, o Marta.
No, Alba, si alguna vez le dijeron esto no lo hagas.
Yo creo que, como bien dice Pedro, ya lo hablamos en su momento y me gusta mucho recalcar siempre que lo hablamos, que en mi caso tuve total libertad. De hecho, yo empecé practicando a la vez tenis, karate, fútbol. Estuve a punto de también empezar en el atletismo, pero no me daba ya, los horarios ya no eran compatibles con la vida. Pero en mi casa siempre fue lo que tú quieras y adelante y prueba y pues equivócate o engánchate al deporte que tú quieras. Pero qué importante es esto de que desde pequeños se nos dé un abanico amplio, siempre dentro de cada posibilidad, de cada familia, cada entorno, y por supuesto, como dice Marta, al final, adaptándote a la oferta que hay en el sitio en el que estés, porque hace poco lo hablaba con una antigua profesora mía de la universidad, que ella es muy aficionada al vóley, y que su niña, yo le decía, bueno, ¿y cuál de tus hijos va a practicar el deporte? Y me decía, es que no hay oferta para apuntar a mi niña, no tengo dónde apuntarle en Toledo a un equipo de vóley. Entonces, pues la niña practica fútbol. Que está encantada la niña también con el fútbol, pero bueno, esa es la pena de que, como bien decís, no haya esas opciones, totalmente.
Claro.
Entonces, yo subrayo esta necesidad de que el niño o la niña desde pequeño pueda practicar todo tipo de deportes, porque al final para el desarrollo motor de ellos es lo mejor, ¿no? Que cojan una raqueta, que se metan en el medio acuático, que se desenvuelvan ahí, que se desenvuelvan en cualquier entorno, y ya tendrá tiempo de elegir. Hace poco leía que la edad idónea para que un niño se especialice o una niña se especialice en un deporte, siempre cuando éste se quiera orientar al rendimiento posterior, es entre 10 y 12 años, e incluso
correcto,
se puede retardar más, no hay problema en eso. Entonces, yo también animaría a que cada uno pruebe todo lo que pueda, y en mi caso, como te decía, así fue. Al final acabé eligiendo el fútbol porque fue lo que más me gustó, lo que más disfruté, y agradecida de ello estoy, pero tuve oportunidad de probar más y creo que es la mejor opción.
Bueno, vamos a sumar un elemento más. Hablaba Marta hace muy poquito del tema de las directivas, de las pocas directivas que hay en los deportes, directoras deportivas, presidentas, etcétera. Tenemos una de presidenta aquí ahora mismo, que es la presidenta del Sonsardina, que es Maripaz, que ya nos escucha, más de 50 años trabajando en el Sonsardina, un club que ha potenciado y de qué manera el fútbol femenino. Maripaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Gracias, bienvenida a Radio Marca Formación y Valores. Bueno, a ti poco te tienen que explicar o enseñar, ¿no, Maripaz, de cómo se dirige un club, cómo se potencia el fútbol femenino, porque lo hacéis día a día, hora a hora, ¿no?
Bueno, primero de todo, bienvenida, gracias por la bienvenida, saludo a Alba y a Marta, de todos los que estáis allí. Bueno, al final esto es un trabajo de muchos años por parte del club, que vio cómo el fútbol femenino iba avanzando. Yo entré hace, este es mi cuarto año de presidenta. Y bueno, al final de lo que ves y lo que intentas es que haya una evolución, ¿no? Una evolución dando unas prioridades a estas niñas que al final lo único que quieren es jugar al fútbol, asumir en qué club estás, lo que puedes dar, objetivo principal, formación, y si alguna de estas nenas, o ya luego mujeres, algún día pueden llegar a un club profesional, bienvenido. Es decir, al final tienes que asumir y asimilar y trabajar con una manera, con una visión, ¿no? Aunque a ti, a nivel futbolístico, te pueda hacer daño la pérdida de una jugadora que tú has formado, porque eso pasa en el fútbol, en el baloncesto y en todos los deportes, al final, si tú estás capacitada para asumir cuál es tu función, pues es como al final todo va con el buen camino, y intentando que cada jugadora que salga del club sea mejor jugadora y ante todo mejor persona.
Maripaz, ¿es más fácil ser futbolista ahora mismo? ¿Futbolista chica? ¿Es más fácil ahora?
Es más fácil, buena pregunta.
Sí. Pues mira, gracias.
Buena pregunta.
Menos mal que se la ha hecho Maripaz.
Buena pregunta. A ver, bueno, si yo me pongo a claro, yo a veces me pongo a comparar en mi época de futbolista, que jugábamos en la segunda división, porque ya no había básicamente más, y hace 20 años de esto, y me comparo con ahora que tengo una hija que está jugando en infantil, pues, bueno, mi hija tiene muchas más facilidades, evidentemente. Pero también tiene otro tipo de valores, ¿eh? Y eso también es muy importante. A mí, como jugadora, tenías unos valores que ibas allí porque te gustaba, porque te sientes identificada con el grupo, por X motivos, pero no tenías todas estas prejuicios, a lo mejor, o estas exigencias que ahora hay. Al final, tenemos que hacer una estadística de cuántas jugadoras llegan a primer nivel. La gente no es consciente. Y si nos dedicáramos más, y lo digo con la mano del corazón, a que cada una de ellas disfrutara de jugar a fútbol y aprender y a formarse, muchas más llegarían. Pero evolución, bueno, claro, he evolucionado. Bueno, a mí me lo pide, siempre me hacen la misma pregunta, y yo te digo, pues es que ya me cuentan esto hace 15 años y yo no me lo creo. Yo digo, venga, hombre, aparte que la evolución no ha sido en 15 años, ha sido en 4. O sea, el boom ha sido 3-4, y Alba lo puede colaborar segurísimo,
sí.
Seguro, porque sé que ella ha jugado un primer nivel,
sí.
Y ella lo puede ver, es decir, ahora su nivel actual de ahora, a lo mejor ella estaría ya jugando aún en primera división hace 10 años. Hemos evolucionado muchísimo,
sí.
Pero también es verdad que en según qué tipo de valores, según qué manera de ver el fútbol, en eso, bueno, pues no. Pues hay niñas con 12 años que tienen representantes. Señores, vamos a ver, vamos a centrarnos. Esto no puede ser real.
Madre mía.
Niñas 12, 13, 14, 15. Esto al final, para mí, perjudica a la jugadora. Tiene que tener un representante, jugador o jugadora, en el momento que considere oportuno o que ves que realmente hay una salida. Y esa persona te tiene que orientar a que equivocarte lo menos posible. Pero no intentar con 12, 13 años hacerle ver al niño o a la niña que va a vivir de esto. No. A eso es lo que creo que se ha perdido un poquito el fútbol.
Pues fíjate,
ha evolucionado mucho.
Pues Maripaz, presidenta, en eso es igualdad total con el masculino, porque también pasa, porque hay niños en infantil y en alevín que ya tienen representante. O sea, es que en eso sí que hay igualdad total,
sí,
presidenta.
Sí, vamos, bueno, mira, eso, en algo mejor no coincidido. Sí,
efectivamente. A ver, he visto un reportaje en los compañeros del periódico Última Hora del equipo que tenéis en Segunda Regional Infantil, que es todo de chicas. Está en una categoría, Pedro, que es mixta, ¿no? Porque en los equipos se pueden formar con chicos y chicas en esta categoría infantil.
Sí, pero bueno, esto para el Son Sardina no es noticia,
¿vale?
Hablamos
de cara a la gente.
Sí,
que
nos hacemos eco, claro. O los compañeros de Última Hora se hacen eco hoy, porque es el día 8M, pero el día 6 de agosto
también estaba
el Son Sardina,
estaba
de vacaciones, pero también lo tenía. Sí, porque el Son Sardina, no debemos de olvidarnos que la Asociación Deportiva Son Sardina es un club histórico, como club, pero en el fútbol femenino es un referente, conjuntamente con
el Collerense,
con el Recreativo La Victoria, con el Algaida, que son los clubes que iniciaron justamente sus equipos deportivos femeninos. No luego la moda, que pareció que se fue una moda, que teníamos que tener todos un equipo de fútbol femenino, y no, esto ya lo decimos aquí también, lo dijimos también, de que esto no es una moda, que esto ha llegado para quedarse, ¿no? Obviamente, ¿vale? Entonces, claro, lo que tiene el Sol Sardina, tenemos a su presidenta, a Maripaz, que te saludo, un beso enorme, hola. Maripaz, pues es esto, darle normalidad a todo ello, ¿vale? Es decir, están compitiendo chicas, evidentemente, en una categoría mixta, que la gran mayoría de equipos son masculinos, ¿vale? Y ya no lo explica, es decir, la entrevista que ha hecho el compañero está muy bien, habla de tabla clasificatoria, que no va muy bien, pero lo ha dicho su presidenta aquí, Maripaz, el tema es de la formación en valores, ¿no, Maripaz?
Sí, bueno, mira, esto es un proyecto que empezó pues hace 3 años a consecuencia de que en el Alevín había 6 niñas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Al final, la realidad es que a lo mejor a nivel de fuerza no le es tan beneficioso, ¿vale? Pero las chicas buscan a chicas, es así, es decir, yo tengo un Benjamín que tenemos dos, en uno tiene 7 niñas y en otro no tiene ninguna. ¿Y por qué no tiene ninguna? Porque cuando han visto que en el otro Benjamín hay niñas, se han ido allí. Al final, las niñas buscan a niñas. Entonces, eso, bueno, dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a probar. Hicieron un trabajo desde coordinación y desde parte del club y el cuerpo técnico para buscar a niñas, que ahora hace 3 años. Bueno, pues se pudo hacer. El año siguiente también se pudo hacer, porque en el Alevín había 5 niñas más. Y este año también se ha podido hacer. ¿Con qué objetivo? El objetivo es claro, es decir, ellas tienen que saber, las que eligen estar allí, que posiblemente compitan, 4 partidos. Y pierdan todos los partidos. Pero no pasa nada. Porque estas niñas tienen 2 años que padecerán, que sufrirán, posiblemente, porque a perder a nadie le gusta, pero actualmente ese equipo inicial de infantil es nuestro equipo de regional, de cadete, porque son cadetes todas, y van terceras. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final una mujer de 30 años que le intenta hacer frente acostumbra a estar 2 años peleándose contra chicos porque físicamente ellos te ganan, ¿no? Y al final el objetivo es este, es decir, que ellas asuman, si no, no puedes estar en un equipo femenino. Es muy guay ducharte todas las chicas y irte a comer todas las nenas, eso es una pasada, pero también tienes que tener ese consciente de que cada domingo posiblemente te ganen. Esto funciona así, pero les das unos valores que bueno, es una satisfacción muy grande porque yo que sé, al final tú el trabajo que haces desinteresadamente es para que ellas sean felices o ellas por lo menos disfruten jugando a fútbol. Y nosotros en el club estamos muy contentos, la verdad, en este sentido no es un... A lo mejor el año que viene no se puede hacer. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no hay tantas licencias de infantil de primer año, de segundo, o pues no se da, porque también es verdad que hay muchos clubs de cada vez, y esto es algo que a mí que creo que es muy importante. Antes, hace 10 años, estaba Collerense, Independiente, Algaida, La Victoria, Sol Sardina, pero es que ahora hay muchos más. Hace 3 años se metió el Baleares, ahora el Campo, Sol Cervera, gente de Parforana, que lo que hace es que el nivel pues suba, y en cada equipo que ves jugar hay una niña o dos, y esto es fantástico. Al final, yo como club apostaré siempre por el femenino, pero yo como club no voy a crear otro femenino para que otro equipo no lo cree. No sé si me explico.
Perfectamente.
Ahora, por ejemplo, ahora pongo un ejemplo. La Victoria tiene 14 jugadoras, ¿vale? Y a lo mejor no da para hacer un equipo. Yo a lo mejor como club puedo tener más captación, pero no me sirve de nada tener 7 jugadoras libres y que no puedan formar parte de esa Victoria. Entonces, al final, en la Parforana se está viendo mucho eso. Y yo creo que bueno, para el fútbol femenino en general es fantástico.
Pedro, ¿querías apuntar algo?
Sí, yo quería apuntar en este caso, y perdona Maripaz, pero ¿sí? me cambio ahora porque, mira, Marta Guiteras, ya que tenemos, es ¿sí? coordinadora de Coordinadora Balear de la Asociación para mujeres, ¿sí?, en el deporte profesional. Claro, estamos hablando con una directiva, una presidenta de un club. Marta, desde que tú estás gestionando, dirigiendo, coordinando esta asociación, ¿estás viendo que hay un incremento de mujeres que se incorporan al mundo del deporte profesional a nivel local y nacional, ¿eh?
Sí, a ver, los estudios que hicimos, que Maripaz es una de ellas, de cómo hay excepción de directivas a nivel isleño y a nivel nacional, que yo le doy la enhorabuena porque trabaja súper bien y todo el mundo está muy contento con su sardina y todo lo que hacen. Pero es verdad que, por una parte, se está incrementando el número de mujeres que hacen deporte en instalaciones municipales, pero no se está incrementando, lo que os decía, el número de chicas o mujeres directivas. Y hay que ver cómo hacemos eso. Es verdad que lo que os comentaba al principio, que desde la nueva ley del deporte de Balear van a poner un porcentaje de que van a ser obligatorio que pongan las federaciones si quieren subvenciones o los clubes. Y me ha gustado también, Alba, la cuestión de... Llega un momento que la propia mujer, si te tienen que poner porque se les obligan a una cuota, a un porcentaje, que dudas de ti misma, de que eres buena. Entonces, no sé, Alba, que puede contar de eso también, porque llega un momento que tú dices, jo, yo veo mi currículum y no sé si tengo 38 o 200 años, comparado con a lo mejor el currículum de un chico o un hombre de 50 años, que es su segundo año de entrenador de rugby. Pero luego, cuando me eligen a mí porque necesitan una mujer, porque es un torneo de rugby femenino, o si es una jornada de fútbol, o si es una jornada de básquet femenino, por decir ejemplos, ya dudas si es porque eres buena, sí, o porque realmente toca que pongan lo que se llama por el washing, ¿no? De lavado de imagen morada, de quedar bien, no sé, Alba.
Totalmente, totalmente, Marta. Me siento identificada con tus palabras porque es eso que dices, ¿no? Es decir, estoy aquí porque valgo para estar o porque me necesitan para algo, para cubrir algo. Entonces, como tú bien dices, a mí me pasó lo mismo o algo similar en mi experiencia previa profesional. Antes de estar aquí, estaba en México y estaba como preparadora física en la primera división femenina de allí, donde cada vez más el papel de la mujer, creo que en puestos de responsabilidad, como puede ser el de entrenadora o directora deportiva, se está viendo incrementado a pasos agigantados, la verdad, y lo aplaudo. Sin ir más lejos, tenemos a una entrenadora española allí, Mila, que fue la primera mujer también en dirigir un equipo masculino, perdón, de en Japón, en la primera división, creo, si no me equivoco. Y está allí, está haciendo un papel excepcional. Mucha gente que todavía tengo, con la que tengo contacto en México, me escribe para decirme, oye, qué bien está Mila. Entonces está, pues, dando muy buena imagen. Y a lo que decía Marta, sí, tengo que decir que lamentablemente a veces esa sensación o ese sentir, yo también lo he podido tener. Es decir, cuando yo llegué a México, pues tuve la oportunidad de poder empezar a colaborar con el club en el que acabé trabajando y lo hice de una manera desinteresada y al final me acabaron contratando. Entonces yo había momentos que pensaba, ¿por qué me contratan realmente? Porque soy una mujer y es una imagen muy positiva para el club, pero para nada creo que fue así, porque además estaba en un entorno totalmente masculino, estaba rodeada de hombres en el área de la preparación física del club y entre ellos me eligieron a mí para desempeñar ese papel. Entonces creo que somos nosotras las que tenemos que creernos, como bien decía también Marta, creernos capaces y dar ese paso. Y por supuesto que también, como dijo antes, nos equivocaremos seguramente, pero como se equivoca todo el mundo, y tenemos que ser fuertes ante esos posibles errores y decir, soy humana, no soy mujer, soy humana y me equivoco igual que todo el mundo y voy a dar el paso porque puedo darlo y se acabó, no hay otro.
Espero que algún día eliminemos esa famosa palabra de cuotas o paridad. Pues yo creo que esas dos expresiones deberían desaparecer, Marta. Yo creo que algún día desaparecerán, digo yo, ¿no?
Pero es necesario para abrir una puerta. Es necesario, pero ojalá no hablemos de cuotas, ¿sí?
Así es.
A ver, tengo un mensaje curioso, a ver.
Hola a todos, quiero felicitar a todas en este día y decir a Alba que siga fomentando el deporte femenino. En Toledo lo hiciste muy bien. Besos, Alba.
Bueno,
Me lo como.
Qué bueno, qué bueno.
¿Y este mensaje, Alba?
Pues este mensaje es de un niño al que quiero un montón, a él y a su familia, que cada día estamos en contacto prácticamente y con el que pues inicié mi aventura como monitora en el fútbol base en Toledo. Y él fue parte de mi primer equipo de chupetines, lo que aquí es Escoleta, y la verdad que fue maravilloso el poder compartir con ellos esos momentos y que a día de hoy sigamos teniendo esta relación. Me sigue allá donde vamos, ahora con el Baleares, jugamos en Madrid, jugamos en La Solana y en ambos partidos estuvo animando la grada y la verdad que lo quiero un montón. Sí, sí, sí.
Pues mira, ese es un reflejo de la normalidad, es decir, un niño masculino que se acuerda de su entrenadora y le desea lo mejor. Es decir, papeles cambiados, ¿no? Siempre se tenía que ser el entrenador con el niño o la niña y ahora resulta que es la entrenadora con el niño.
Si es que en muchas ocasiones deberíamos de saber, de tener la capacidad de escucha, sobre todo para los niños y las niñas, ¿no? Que a más de un supuesto adulto nos pondría en nuestro sitio, ¿no? Es verdad, es así. Es muy de agradecer, sobre todo en estas edades, ¿no? Porque por el tono de voz, obviamente, y tú lo cogiste en chupetines, pues tiene que ser un chico joven, ¿vale? Pero es que los que estamos, porque Roca, tú también has estado en el, y sigues porque estás aquí en el cañón, en el fútbol base formativo. Uh-huh. Ayer lo hablaba yo con un director deportivo que me llamó para ver si el año que viene volví a entrenar, porque ahora mismo estoy en stand-by, ¿vale? Le digo, oye, pues mira, me ofreció una categoría, y digo, a ver, si uno cuando, como entrenador, como formador, ¿no? Como formador, educador deportivo, donde mejor se está, donde es más agradecido, es justamente en categorías de iniciación, categoría prebenjamín hasta categoría alevín, porque son esponjas, hasta los 12 años son esponjas, ¿no? Y es muy agradecido porque este detalle que ha tenido este niño con Alba es de agradecer y bueno, tendrá a Alba toda su vida en el corazón este niño. Es decir, lo importante que es lo que nosotros somos capaces de trasladar y transmitir a los jóvenes deportistas, sea niño o niña, ¿no? Y por eso digo que muchas veces, o en gran mayoría de veces, debemos tener esa capacidad de escucha activa o proactiva para hacernos mirar algunas cosas. Esto que estaba hablando Marta con Alba con Marta, ¿vale? En cuanto a las cuotas, a mí esto ya no tiene que ver con sexo, es que esto a mí me pone de los nervios.
A mí también.
¿Cuota, perdona, para cubrir un expediente?
¿Para qué?
¿Perdona? ¿Para qué y por qué? ¿Por qué y para qué? ¿No? Es decir, perdona, es que la paridad, la famosa paridad, es una parida, con todos mis respetos. Oye, si realmente tú quieres apostar, apuestas. Oye, es que hay trabajos que solo puede hacer un hombre, mentira. Hay trabajos que solo puede hacer una mujer, mentira. No hay hombres o mujeres, solamente hay hombres o mujeres incapaces de poder conseguirlo, pero no hay nada más. No es un tema de sexos, ni de sexismo, ni de apología, es que es algo mucho más natural. Yo lo veo así, lo entiendo así y lo comparto así.
Para despedir a Maripaz, ¿qué les dirías a las niñas que nos escuchan y que quieren ser futbolistas y no se atreven a dar el paso, Mari?
Bueno, que persigan su sueño, ya no solo futbolistas, en cualquier tipo de deporte, rugby, fútbol, baloncesto, cualquier tipo de deporte, que busquen sus sueños, que disfruten. Y nada más.
Maripaz, ha sido un placer que estés con nosotros hoy aquí en Formación y Valores para hablar evidentemente de tu trabajo como presidenta de Son Sardina y espero que siga muchos años, que esos cuatro se conviertan en 10 más, por lo menos.
A ver lo que aguantamos.
A ver lo que aguantamos.
Ahí estaremos. Ah, mira, soy de las que pienso que tenemos que estar en los sitios hasta que tú puedas aportar. El día que ya crea que no pueda aportar mucho más, hay gente joven seguro que empujará. O sea que, pero bueno, seguiremos dando guerra.
Gracias, Maripaz, presidenta. Gracias.
Un beso grande, presidenta.
Chao.
Gracias,
chao,
presidenta. Chao. Bueno, pues, no sé, Marta, ¿qué nos queda por hacer ahora mismo? Es decir, ¿qué es lo más inmediato? ¿Qué es lo que te gustaría cambiar si tuvieras una varita mágica ahora mismo? ¿Qué cambiarías en favor de la mujer? A ver, algo, un deseo para ti.
Un deseo. Pues que ya desde el colegio la chavala, la niña, saliesen valientes, con ganas de anchear, no de salir, de anchear la zona de confort y que pensasen que pueden llegar a todo lo que van a trabajar y entrenar para hacer. Porque no es lo mismo que al final Alexia Putellas a lo mejor solo es una, ¿eh? Es única. Yo no puedo enseñarle ese talento por muchas horas que le da una jugadora de que llegue como ella. Pero realmente que no sea una traba que piensen que no pueden llegar a ser pues una mejor jugadora del mundo o una entrenadora, o incluso una entrenadora de deporte base o una entrenadora de la selección española. Entonces, que las chicas ya salgan con plan, me va a comer el mundo, pero trabajándolo, esforzándose, y que hay que entrenarlo día a día.
Bueno, pues es un bonito deseo. Espero que esa varita mágica algún día la tengas, ¿no? Y que todo eso se pueda cumplir. Hablabas de seleccionadoras y ya nos está escuchando una, que es Claudia Pons, que es la seleccionadora absoluta de fútbol sala femenina y que está aquí entre nosotros en nuestra comunidad, porque la selección femenina va a disputar dos partidos amistosos preparatorios para el europeo. Claudia Pons, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Todo muy bien.
Gracias, bienvenida. Estamos en un programa que se llama Formación y Valores, que coordina Pedro del Barco, y que hoy lo hemos dedicado, no hoy, porque lo hacemos otras veces, pero hoy en especial a la mujer deportista, para conocer un poquito cómo respira, ¿no? Y yo lo comparaba con el 2022, no me iba tan más atrás, porque sería muy duro irse muy atrás. Prefiero irme al año 2022, a ver qué hemos cambiado en un año. Me gustaría preguntar a Claudia si ha cambiado el deporte femenino de un año para acá, es decir, del 2022, 8 de marzo, al 2023, 8 de marzo.
Bueno, yo creo que al final la pandemia fue también un aspecto que frenó mucho, en nuestro caso, la expansión del fútbol sala femenino, pero que bueno, que poco a poco el paso de que todo se fuera solucionando, creo que nos ayudó, y que creo que sí que vamos mejorando, evidentemente. No se puede hablar de una mejora al 100%, pero creo que sí que poco a poco vamos mejorando, vamos volviendo a esa normalidad, y sobre todo que vamos mejorando esos aspectos a nivel competitivo, sobre todo aquí en la selección, que nos permiten estar al máximo nivel.
Tienes, perdona que te tutee, ¿tienes más donde elegir ahora mismo en la selección absoluta que hace unos años? ¿Ahora tienes más posibilidades de tener una muy buena selección?
Sí, bueno, al final la mejora de la competición, de la liga en este caso de Primera División Femenina, el nivel ha mejorado mucho. Creo que poco a poco todos los equipos tienen mejores condiciones de trabajo, mejores recursos, y eso evidentemente afecta a nuestro nivel, ¿no? Y creo que se ve pues muy claro en las convocatorias y en el nivel de la selección española.
Ahora mismo en la selección española estáis aquí, que vais a disputar dos partidos ante Brasil, uno en Calviá y otro aquí en Palma. Estamos hablando con una seleccionadora que lleva una potencia en el fútbol sala en estos momentos, porque la selección española recientemente ha conseguido dos europeos y está luchando con las mejores, y creo que os vais a ver además con Portugal, ¿no? En las semis de esta eliminatoria del europeo que vais a tener próximamente, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, a día de hoy se han disputado solo dos europeos femeninos de forma oficial. Los dos los hemos conseguido nosotros, y además los dos en una final que ha sido siempre contra Portugal, ¿no? En este caso, la semana que viene nos enfrentamos a ellas en la semifinal del europeo, con lo cual, bueno, pues partido importantísimo. Pero antes tenemos estos dos partidos contra Brasil aquí en Calviá primero y luego en Palma, que nos sirven de preparación y sobre todo pues para ver dónde tenemos que acabar de mejorar, y sobre todo que nos dé también confianza para afrontar esa semifinal y poder llegar a plantarnos en la final deseada y conseguir ese tercer trofeo europeo.
¿Qué le queda a la mujer para ser igual que el hombre? Ya sé que es una pregunta muy, muy ambigua, porque me podrás decir muchísimas cosas, pero yo creo que los pasos se han dado. Antes hablábamos de que las leyes ya son iguales, son paritarias, es decir, todos somos iguales. ¿Ahora también falta ese paso de la mujer, como comentábamos antes?
Sí, bueno, yo creo que poco a poco, yo creo que todo va cambiando, la sociedad, creo que leyes, creo que poco a poco nos vamos haciendo nuestro puesto en todos los estamentos, y creo que es cuestión de tiempo, ¿no? Y que al final, con nuestro trabajo y sobre todo pues con nuestra constancia en el día a día, pues vamos a conseguir pues esa igualdad. Sí que es verdad que cada uno tiene unas necesidades diferentes, pero está claro que al final a día de hoy estamos trabajando de tú a tú y bueno, yo creo que es cuestión de tiempo que poco a poco todo se vaya igualando.
Pues eso es lo que deseamos. Creo que te están pidiendo algo de mundial, he oído por ahí, te he escuchado esta mañana con los compañeros nacionales de Radio Marca, te están exigiendo mucho, te están metiendo mucha presión de que esta selección tiene que ganar algún mundial.
Bueno, a ver, está claro que somos la selección española y optamos a todo. Lo primero es el europeo que tenemos la semana que viene y luego sí que es verdad que por primera vez en la historia se ha anunciado que va a haber un mundial femenino de fútbol sala, que hasta el momento no ha habido ninguno. Sin embargo, a nivel masculino, pues ya pasarán por la décima edición, con lo cual en el mes de diciembre se anunció ese primer mundial femenino y bueno, pues intentaremos trabajar para ello. Pero ya te digo, lo primero es pasar por el europeo y luego ya pensaremos en el mundial, que cuando nos digan fechas y formatos, seguro que estaremos preparadas para ello.
Claudia, muchísima suerte a la selección nacional en el europeo y esperamos disfrutar de vuestra selección, en este caso aquí en la isla, en esos dos partidos que tenéis, uno el viernes a partir de las 7 de la tarde en el Polideportivo de Galaxó y el sábado en el Polideportivo de Somos a las 4 de la tarde ante Brasil. Muchísima suerte, Claudia, y muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a Claudia Pons, que es ahora mismo la seleccionadora absoluta de fútbol sala de España. Bueno, Alba, yo creo que tenemos una amplia representación y yo estoy notando que algo está cambiando.
Así es, así es.
Yo lo estoy notando. Yo no sé si tú lo notas, pero yo estoy notando que ya hay mucho más normalidad en todo.
Sí, es un hecho. Es un hecho que estamos llegando para quedarnos, como decía antes, no sé si fue Marta, Maripaz o... No sé quién fue, pero estamos llegando para quedarnos y es a la vista está, es evidente, en datos, que aunque sean todavía poquito el incremento, pero bueno, vamos avanzando, que es lo importante, ¿no?
Marta, para terminar, ¿querías decir algo más? Que estamos en recta final.
Nada, que gracias a vosotros y el trabajo que vamos haciendo todo el mundo, que sí que es súper necesario, que sean lo que decíamos de referentes, los medios de comunicación los tenéis que intentar darnos altavoz, ¿no? Y vos, y vosotros lo demostráis día a día, pero ojalá sea algo más común en prensa escrita, digital y el resto, ¿no?
Pues eso es lo que, por nuestra parte, esperamos también rectificar y mejorar nuestro trabajo y seguir contando éxitos del deporte femenino, que nos trae muchísimas, muchísimas alegrías casi, casi cada día. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, gracias.
Un besote,
Alba,
Marta.
A ganar la Liga, Alba.
Muchas gracias y toda la suerte también por ahí, por vuestros proyectos.
Venga.
Gracias, Marta. Gracias a Marta Lliteras. Y a ver, Alba, sábado, domingo 4 de la tarde, ¿qué tenemos? El Madrid.
Pues tenemos un partidazo que animo a todo el mundo en la isla a que vaya a disfrutarlo y, por supuesto, animar al Baleares. Tenemos un partido en el que, bueno... nos enfrentamos las primeras clasificadas a las segundas, en este caso el Madrid Club de Fútbol, en el que pues está en juego, se podría decir, momentáneamente el primer puesto, porque bueno, nos llevamos un punto entre hay solo un punto de diferencia.
Entre los dos equipos.
Así es. Y como decía antes, la afición en la isla es algo que apoya y que empuja al equipo y por supuesto que teme el que viene, entonces que siga siendo así y que por favor contemos con todo ese apoyo una vez más.
Pues nada, todos a las 4 de la tarde en Somalferit, que ahí va a estar el equipo femenino luchando contra el segundo clasificado. Pedro, es un partidazo, ¿eh?
Ahí voy a estar.
Partido de la cumbre, partido de la jornada.
Yo le decía antes, yo tengo la ventaja de que tengo ahí a Marian Carbonell, que también la tuvimos aquí con nosotros, que sí. Es presidenta de Peña de Atlético, sí. Baleares, que ya ayer noche ya me invitaba al partido del primer equipo, a la barbacoa que se hace, porque el primer equipo acabará sobre las 2 del mediodía, en el Estadio Balear, barbacoa, y a las 4 de la tarde nos vamos a ver al equipo femenino a disfrutar de este espectáculo. Por lo tanto, ahí estaré, Alba.
Se agradece,
solo
Pedro.
Faltaría, es espectáculo y el espectáculo hay que disfrutarlo, es verdad.
Pues, Alba, que ojalá consigáis la victoria y quedan 9 jornadas.
Así es.
Y hay que conseguir el objetivo como sea, como sea, Alba. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros y esperamos contar contigo más veces, porque la temporada no ha terminado, Pedro, que tenemos que contar con Alba con más ocasiones.
Sí, yo le decía también fuera micro y luego ahora aquí en micro y en directo, es decir, es una chica, y lo hablaba con Marta, que Marta y yo somos amigos, lo hablaba con Marta, le decía, mira, traemos una chica que comunica fantásticamente.
Gran comunicadora.
Gran comunicadora, eres un fiel reflejo de esta parte nueva que viene, de la corriente nueva que viene de la juventud, que algunos son introvertidos, otros extrovertidos, y tú eres una gran comunicadora y es un placer tenerte con nosotros, ¿no? Entonces, mira, la semana pasada tuvimos, haciendo referencia que aquí nunca vamos, o casi nunca vamos con el pie cambiado, ¿no? Damos visibilidad a deportes minoritarios. Me escribí ahora el directivo Martín Cuñago, que es el del Humble Mallorca, para decirme, ¿sí? Oye, Pedro, por favor, recuerda que este sábado a las 7 de la tarde jugamos un partido importante contra el Mislata. Aquí queda dicho, Martín, mucha suerte y también, a poco que pueda, estaré ahí viéndoles jugar, porque nos dejaron aquí una muy buena impronta.
En el polideportivo de La Salle.
En La Salle Pondinca, juegan aquí en casa. En La Salle, el Pondinca, polideportivo de La Salle del Pondinca, que es donde ellos tienen, en este caso, su sede como local, como equipo local.
Y luego tengo por aquí un mensaje, pero es de Juan Malviol, o sea, no... Va dedicado a Juan Malviol, que es un árbitro de fútbol de la tercera, que fue árbitro de tercera división y ahora está en el fútbol base. Y este, no sé quién es realmente ni de qué partido me habla, pero me dice, quiere destacar la labor del árbitro. Dice, porque le pareció un arbitraje pedagógico, sin estridencias, controlando el partido, al público, al staff técnico y sin aspavientos, pero sobre todo sin ego de protagonismo. Y quería destacar este mensaje que me envía, que no sé quién es, no sé si es un directivo o alguien de un partido de fútbol base que pitó Juan Malviol y que destaca al árbitro.
Claro.
La figura del árbitro con ese comportamiento pedagógico, sin estridencias, en un partido de fútbol sale.
Pero es que esto volvemos otra vez, Roca, a lo mismo. Tú que has vivido y vives el deporte fútbol base, Alba que lo practica. Es decir, esto es, lo tenemos que ver como algo natural. Vale, esto tenemos que empezar a dar normalidad.
Perdona, me dice categoría infantil, segunda regional, son Sardina San Pedro.
Pues mira, ¿vale? Ok, entonces claro, estamos hablando con Juan Malviol, que es un referente del arbitraje aquí en la isla Balear, que es una persona con principios, con valores, ¿vale? Y que obviamente va a arbitrar porque tiene pasión por lo que hace, y es que se le nota a Juanma. Y lo que tiene que hacer en esta categoría, un segunda regional, un primera, un preferente, alevín, benjamín, cadete, es ayudar en la formación de valores a los chicos, es que no hay más.
Pedro, muchísimas gracias, Alba, gracias y que ganéis el domingo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, una vez más, por tenerme aquí, es un placer.
Pues nada, a ti por comunicar también, que gracias a ti nos enteramos de muchas cosas. Pedro, también muchísimas gracias, próximo miércoles más y mejor, no sé si mejor, pero lo intentaremos.
Siempre lo intentamos, nos podemos poniendo el listón, como estaban viendo, en este caso escuchando los oyentes, nos lo ponemos
cada
alto,
vez más alto.
Y la verdad que como traemos muy buenos tertulianos, pues la verdad que el programa lo hacen fantásticamente bien, ellas en este caso hoy. Muchísimas gracias.
Gracias, Pedro del Barco. Nosotros lo dejamos aquí, volvemos mañana con más formación deportiva aquí en Radio Marca Baleares.